El presidente de la República, junto al ministro de Hacienda Santiago Peña, la ministra de Educación y Cultura Marta Lafuente, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación José Molinas y el ministro secretario ejecutivo de la CONACYT Luis Alberto Lima. Reunión que ha versado sobre tema de educación, segunda convocatoria para becas Carlos Antonio López. Ha culminado esta reunión en el Palacio de Gobierno, Salón de los Mariscales. Ya venían por los pasillos del Palacio cuando fueron de nuevo convocados por el presidente de la República, don Horacio Cartes. En instante tendremos la conferencia de prensa al término de esta reunión. Recordemos también a las 9, en pocos minutos más, está prevista la presencia del presidente de la República en el Hotel Granados Park, donde se hará la presentación de experiencias internacionales en planes energéticos en el marco de la preparación para elaborar el Plan Energético Nacional con la organización de la entidad binacional Itaipú y el PTI, el Parque Tecnológico Itaipú. Momento en el que el señor presidente de la República, don Horacio Cartes, se está retirando del Palacio de Gobierno para dirigirse al Granados Park, acompañado por el doctor Darío Filártiga, ministro asesor político, igualmente la presencia del ministro Juan Carlos López Moreira, para trasladarse hasta el Hotel Granados Park, donde va a desarrollar su siguiente actividad. Nosotros vamos a ver de completar la cobertura aquí con Santiago Peña, ministro de Hacienda, Marta Lafuente, ministra de Educación, José Molina, ministro de Planificación, y Luis Alberto Lima, ministro secretario ejecutivo de la CONACYT, para luego trasladarnos hasta la sede del Hotel Granados Park. Estamos aguardando el momento de la conferencia de prensa junto a los referidos ministros sobre el tema que han desarrollado aquí en Palacio de Gobierno. Salón de los Mariscales ha tenido lugar esa reunión. Luego del Hotel Granados Park, el presidente va a Murubisharoga, donde tiene previsto a las 10 de la mañana un encuentro con el senador nacional Carlos Núñez, igualmente la presencia del Consejo Público Privado para la Reducción de la Pobreza. El ministro Santiago Peña junto a la ministra Marta Lafuente ya están en sala de prensa para el inicio de esta conferencia de prensa, donde brindarán detalles de lo abordado con el presidente de la República. Vamos a dar inicio a esta reunión de prensa aquí en Palacio de Gobierno, donde el ministro Santiago Peña, ministro, lo ha abordado con el presidente en esta reunión.
Acabamos de terminar una reunión, vinimos en representación del Comité Nacional de Becas, Carlos Antonio López, que acompaña la ministra de Educación, el ministro de la Secretaría de Planificación, el ministro de la CONACYT, el señor Antonio Espinosa, miembro del comité de representación del sector privado, y Federico Mora, coordinador de la unidad ejecutora. Estamos anunciando el segundo llamado, la segunda convocatoria para las becas Carlos Antonio López. Como ustedes saben, hace unos meses nada más habíamos concluido el primer llamado. Hoy, con mucho orgullo, decimos que hay 86 becarios paraguayos, ya cada uno en sus universidades en el exterior, sean estas en Norteamérica o en varias capitales de Europa, ya cursando sus programas de maestría y doctorado con la cobertura que le ofrece el programa de becas. Este llamado lo estamos haciendo aprendiendo de las lecciones que vimos de la primera convocatoria. Hemos incorporado una serie de sugerencias que hemos recibido, hemos aprendido de este proceso. Este segundo llamado es un proceso más largo, le estamos dando mucho más tiempo a los posibles candidatos, a los candidatos para que se presenten. Estamos lanzando hoy y los pedidos de las becas van a ser recibidos hasta finales de febrero del próximo año. Ustedes saben, el proceso de aplicación de las universidades está iniciando en muchas capitales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y van a tener mucho tiempo para realizar este proceso de aplicación en las universidades. El requisito más importante que tiene la beca, como ustedes saben, es el retorno de los becarios luego de la culminación de sus estudios. Ese es el prácticamente el requisito, el único requisito que los paraguayos y las paraguayas que accedan a estas becas se comprometan a volver al país por un periodo de tiempo. Con eso estoy abierto para cualquier pregunta o cualquier duda. Estamos también acercándole el pliego con los detalles de la convocatoria, con toda la información, y desde el día de hoy está toda la información también disponible en la página web, que se llama becascal.gov.py, con toda la información disponible en la web.
Ministro, quedan aproximadamente 1.411 becas disponibles. ¿Cuántas personas en este segundo convocatoria van a poder ir?
El fondo inicial, esto es importante mencionar, el fondo está compuesto por, las becas Carlos Antonio López está compuesto por dos fuentes de financiamiento. Una es los recursos del Fondo de Excelencia en la Educación, que administra recursos del FONACIDE, son 53 millones de dólares que fue aprobado a comienzos de este año por el Fondo Excelente en la Educación, y un crédito de 20 millones de dólares que está todavía en gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos recursos, 73 millones de dólares, se había hecho una estimación que podría ser para financiar a 1.500 becarios al exterior. Hoy tenemos ya 86 que ya han sido beneficiarios, y nosotros creemos que, así como los números nos indican, estarían un poco más de 1.400 todavía disponibles. Nosotros queremos hacer que la mayor difusión posible, que haya la mayor cantidad de becarios que se puedan presentar para esta convocatoria. No hay límite de tiempo. Estos montos que nosotros hemos puesto a disposición, queremos que se puedan utilizar lo antes posible. Creemos que a este ritmo podríamos en los próximos 3 años enviar a cerca de 1.500 paraguayos y paraguayas que vayan a hacer estudios de maestría y doctorado en las mejores 300 universidades del mundo.
Ministro, con relación al tema de la expansión de estas becas y que llegue a conocimiento de gente del interior de la República, ¿se tiene previsto hacer una campaña de mayor difusión del interior del país, ya que hay también profesionales ansiosos y ansiosas de que puedan acceder a estas becas?
Totalmente. Esta ha sido una de las principales lecciones que hemos aprendido de este proceso, ¿verdad? Vamos a hacer una mayor difusión. Tenemos prácticamente el calendario repleto ya de actividades en el interior. Hemos recibido muchísima demanda de mayor información de ciudades, de cabeceras departamentales. Así que eso va a ser uno de los ejes de esta segunda convocatoria, va a ser la difusión, ir a ciudades del interior y darle la mayor difusión de información posible. Así que, por supuesto, la colaboración de los medios de comunicación va a ser muy importante en este sentido, así que valoramos muchísimo la cobertura por parte de ustedes y que puedan dar la mayor difusión posible.
Tras la primera convocatoria se cuestionó mucho el tema de la falta de información que se manejó con cierto hermetismo y por otra parte también poco tiempo para la postulación. ¿Cómo van a mejorar eso? No sé si la ministra también puede ayudar, porque hay otro punto. Se dijo primero que no se iba a dar cierta preponderancia a ciertas áreas, pero en cambio luego los becarios denunciaron que se le dio prioridad a ciertos sectores de la educación.
La definición de ciencia es muy amplia, entonces se da prioridad a todos los campos de la ciencia. En esta convocatoria se restringe la participación a áreas de finanzas y derecho fundamentalmente, excepto que esté regido por la ley del funcionario público y esté prestando servicios en la función pública. Básicamente porque generalmente esos profesionales después no trabajan para el bien común y el bien público, sino más bien buscan su propio lucro. Entonces ese es el sentido de restringir a esas áreas, pero el concepto de ciencia es aplicar a todas las áreas del conocimiento. Por supuesto que hay algunas áreas prioritarias, pero entonces estas son las dos áreas que están restringidas, ¿no? No hay ninguna restricción en el campo de la educación. Es más, hay un número de becas para formaciones específicas exclusivamente para educación que serán ya objeto de llamados próximos.
Sobre el tema del tiempo, yo quiero solamente aclarar Claramente puede ser una de las lecciones que hemos recibido en la primera convocatoria, pero es importante también que la ciudadanía comprenda por qué tuvo tan poco tiempo, y realmente fue a una velocidad récord. Nosotros aprobamos esto por parte del Fondo de Excelencia en la Educación, creo que fue allá por el mes de julio, que a comienzo de julio, y lo que queríamos es justamente poder enviar a aquellos que estaban iniciando su estudio en el hemisferio norte, que son las universidades que empiezan en el mes de septiembre, comienzo de septiembre. Así que se hizo en un periodo de tiempo muy acortado, pero eso nos permitió ya hoy poder tener 86 becarios y becarias en estas universidades. Como le había dicho, esta ha sido una de las principales lecciones, por eso estamos lanzando ya hoy, a casi finales de octubre, la convocatoria, pero esto va a ser para gente que vaya a estudiar en el mes de marzo, comenzando el mes de marzo del próximo año. Entonces vamos a estar recibiendo los pedidos, las aceptaciones de las universidades por parte de los postulantes hasta finales de febrero del próximo año, y durante este proceso también aumentar la difusión y la mayor información. Creemos que en la medida que haya mayor información vamos a también tener menores cuestionamientos a lo largo del proceso.
¿Puede recordar, ministro, qué se financia, además de la propia beca, evidentemente? ¿Se financia también, por ejemplo, si viajan con su señora, con su marido? ¿Cómo es?
La beca tiene una cobertura total para el estudiante. Esto significa la matrícula en la universidad, significa el pasaje a ellos de ida y vuelta, significa un estipendio para poder vivir durante el tiempo de que le tomen los estudios. Hay un aporte también para el seguro médico, hay un aporte también para la cobertura de materiales de estudio, y después también para algunas áreas hay la cobertura para los familiares, ¿verdad? Para los programas de doctorado, que son los programas de más larga duración, ahí estamos también financiando cuando el estudiante vaya acompañado a sus familiares.
Ministro, con relación a este tema de las becas, ¿se da un acompañamiento también con relación al tema del proyecto país que se tiene del gobierno apuntando a captar inversiones? Y generalmente los inversionistas traen a su gerenciador del proyecto. ¿Se podría encarar también de este modo a que profesionales paraguayos puedan encarar eso, ministro?
Le voy a pedir al secretario de Técnico de Planificación, porque realmente es una excelente pregunta. ¿Dónde se enmarca esto? Y esto está dentro de una visión de Paraguay de largo plazo.
Básicamente, nuestra visión del Plan Nacional de Desarrollo al 2030 es transitar hacia una economía de conocimiento. Una economía de conocimiento sin capital humano avanzado no es posible. Esto es una apuesta muy, muy fuerte para todas las ciencias y tecnologías, incluyendo las áreas donde van a estar siendo complementarios a la inversión extranjera, que espera que, además de un buen ambiente de negocio, encuentre el capital humano avanzado en el lugar, que conozcan, que tengan sus redes profesionales y que esté dispuesto a actuar de inmediato. Prioriza las áreas de doctorado en la medida de lo posible, para que después estas personas formadas en las mejores 300 universidades del mundo puedan venir y formar maestrías con estándares mundiales.
Y sobre el punto, quisiera también mencionar y destacar la composición del comité de becas. Hay una composición pública, pero también hay una representación privada muy importante, y quiero destacar el gran aporte que está haciendo tanto la comunidad académica, científica y representantes del sector privado. Hoy tenemos dos referentes muy importantes, el ingeniero Lima y el señor Antonio Espinosa, que están en representación del sector privado. La contribución de ellos es importante, no solamente en este proceso de evaluación de los becarios y establecer los mecanismos, sino también en la recepción de estos profesionales cuando vengan de acá a 2 o 4 años, y ver cuáles son las áreas dentro del sector privado donde ellos también se pueden desempeñar de una mejor manera. Así que quiero destacar este trabajo que se hace en conjunto con el sector privado, con la academia y con la comunidad científica también.
Ministro, en la primera convocatoria se confirmaron 89, pero usted dice hoy 86. Tres personas tuvieron que desistir porque no se contempló todo lo que se consideraba. ¿Y qué es lo que contempla realmente, y cuáles son las circunstancias en las que al final no se le va a otorgar todo lo prometido al becario?
Exactamente, como usted dice, en la primera convocatoria se habían aceptado 89, finalmente tres becarios decidieron no utilizar la beca, y se dio principalmente por tres elementos. Número uno, el compromiso, que después de los 5 años ellos tienen que comprometerse a volver al país, y bueno, fue una decisión de cada uno de los becarios.
Y luego está que en el llamado está establecido que cuando el área de estudio no sea un área prioritaria dentro de las áreas que había sido establecido, o la persona tenga ingresos, o sea, sea un sector socioeconómico alto, ¿verdad? Iba a recibir una porción menor de la beca, no iba a ser una beca completa. Entonces, finalmente, cada uno de estos tres beneficiados decidió no acceder, no firmar el compromiso de tener que volver luego los 5 años. Pero creemos que es un proceso natural y estamos muy conformes con este número de 86 becarios que hoy ya están cada uno en sus universidades estudiando su programa de maestría y doctorado.
¿Se podría reiterar cuáles son las áreas que son prioridad para el gobierno y qué tiene que hacer una persona para acceder a estas becas?
La verdad que son todas las áreas de la ciencia y tecnología son prioritarias, no hemos definido. Los fondos de excelencia...
Las que no son prioridad, entonces, ¿cuáles serían?
¿Cómo?
Las que no son prioridad.
Las que no son prioridad se ha definido derecho, negocios y afines. Esas son las que se han definido como no áreas prioritarias que no van a ser sujetos de financiación en este llamado.
¿Qué se solicita para ser beneficiario de estas becas?
Se necesita principalmente tener la aceptación de una de las mejores 300 universidades del mundo y un compromiso de volver al país al terminar estos estudios.
¿Qué condición indispensable, ministro?
Es una condición indispensable, exactamente, excluyente. Le agradezco muchísimo, le damos el día.
Gracias.
De esta forma culmina la conferencia de prensa aquí en el Palacio de Gobierno, luego de la reunión que han mantenido con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, la ministra de Educación, Marta Lafuente, el ministro de Planificación, José Molina, y el ministro secretario ejecutivo de la CONACYT, Luis Alberto Lima. Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación del Paraguay, don Carlos Antonio López Alejandro. Directo para toda la audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Hasta luego.
Hasta luego, muy amable, muchas gracias, Ricardo Martín García. 9:10, hacemos el flash. Sí.